Y después de las ciencias, la ingeniería es la protagonista en la radio de la UNED. La revista de ingeniería también abre el curso académico este martes. Una temporada más, los distintos departamentos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales nos abren sus puertas para darnos la bienvenida y contarnos, a través de las ondas, sus principales novedades y proyectos. Ya verán cómo es mucha la información de interés que rodea estos estudios de ingeniería industrial. En primer lugar, vamos a conocer un poco más esta escuela para después profundizar en su organización y en el universo de posibilidades que ofrece a sus alumnos. Damos ya los buenos días al director de la escuela, José Ignacio Pedrero Moya. Buenos días. También nos acompaña la subdirectora de Gestión Académica de la Escuela, Marta Muñoz Domínguez. Buenos días.
Buenos días.
Y el secretario de la escuela, Miguel Pleguezuelos.
Buenos días.
Bienvenidos a todos y gracias por inaugurar hoy aquí estos programas sobre la Escuela de Ingenieros en la radio de la UNED. En primer lugar, yo quería comentarle a modo de pincelada general al director de la escuela, a José Ignacio Pedrero, que si tuviera que resumir en líneas generales la oferta académica de la Escuela de Ingenieros y animar a los alumnos que pudieran querer cursar sus estudios en ella o estimular a los que ya están cursando en ella los estudios de ingeniería, ¿qué podría comentarnos, ya digo, como pincelada general, como flash para abrir boca?
Pues en ese sentido no hay novedades respecto al año pasado. Tenemos cuatro titulaciones en la escuela, que es la de ingeniero industrial, que es la de toda la vida, y tres de ingeniería técnica. Ingeniería técnica industrial, especialidad mecánica, especialidad electricidad y especialidad electrónica industrial. Las razones para cursar o para invitar a nuestros alumnos a cursar estas titulaciones, la verdad es que no es nuestra, es de las propias titulaciones. Son titulaciones con salidas profesionales, con mucha aceptación en el mercado laboral, con, bueno, con un cierto prestigio, con una cierta aureola de una formación buena. Y pues quien quiera estudiar una carrera de este tipo y no pueda acceder a la universidad presencial, pues aquí nos tiene.
Profesora Muñoz, en los últimos cursos había una situación relacionada con la extinción de distintos planes, coexistencia de otros. ¿Cómo está ese panorama al inicio, al arranque del curso 2007-2008?
Bueno, pues finalmente ya se ha extinguido lo que nosotros denominábamos el plan antiguo, que era un plan de 6 años, y ahora ya pues todos los alumnos pues están cursando el plan del 2001, que es en el caso de ingeniería industrial superior, me lo estoy refiriendo, pues es un plan de 5 años. Entonces, todavía, eso sí, los alumnos que todavía no han acabado la carrera tienen derecho a examen, en algunos casos, o sea, los alumnos de cuarto, quinto y sexto, del plan antiguo, todavía tienen posibilidad de examinarse de las asignaturas, pero no existe docencia y tampoco prácticas de laboratorio, por ejemplo, de esas materias del plan antiguo, ¿eh? Y en cambio sí hay docencia normal, prácticas, etcétera, de las asignaturas, vamos, del plan, como digo, 2001. Y bueno, y luego están los planes de esas ingenierías técnicas que ya están, bueno, que se han puesto en marcha hace relativamente poco y que están en funcionamiento. O sea, que lo que ya no tenemos es docencia del plan antiguo.
Hablábamos de prácticas. Yo creo que es un tema muy muy interesante para comentar en este programa para los alumnos. ¿Qué podemos hablar del asunto de las prácticas?
Bueno,
siendo evidentemente esta una carrera experimental, pues evidentemente hay muchas materias que se prestan a realizar prácticas sobre los conocimientos que van adquiriendo los alumnos, prácticas de laboratorio. Las prácticas de las asignaturas de primer curso normalmente se suelen realizar en los respectivos centros asociados. Es muy importante que los alumnos sean conscientes de que no solo tienen un día y hora para realizar el examen, sino también tienen un calendario de prácticas, puesto que esas prácticas en muchas asignaturas son obligatorias. Ya digo, las asignaturas de primero normalmente son en los centros asociados respectivos o en función del número de alumnos se van agrupando en diversos centros. Raramente los alumnos de primero se citan en Madrid. Y a partir del segundo curso las prácticas suelen ser en los laboratorios de la sede central aquí en Madrid o a veces incluso en el Centro Asociado de Madrid Las Rozas. Ya remitimos a alumnos que sean conscientes de estas prácticas obligatorias en aquellos casos en asignaturas que las tuvieran y que se informen en las guías respectivas de la existencia o no de estas prácticas.
En cursos anteriores se ha comentado en este mismo espacio el asunto de las pasarelas, de las relacionadas con las diversas titulaciones, cómo afecta a los alumnos. No sé si hay alguna cuestión que añadir al inicio del nuevo curso.
Sí, evidentemente los alumnos de Ingeniería Técnica Industrial, una titulación de 3 años, tienen acceso directo a lo que sería el segundo ciclo de la Ingeniería Superior, así como a todos aquellos alumnos de Ingeniería Industrial que tengan completado el primer ciclo completo, tanto de planes nuevos como planes antiguos, los convalidan ciclos completos, así que todos los ingenieros industriales que hubiesen concluido el primer ciclo se convalida ciclo por ciclo e igualmente tienen acceso al segundo ciclo. Y cualquier otro alumno, pues bueno, evidentemente tiene que informarse de toda la información colgada en la página de la escuela sobre convalidaciones y solicitar pues los trámites oportunos para ver qué asignaturas convalidarían y cómo, en qué situación queda su certificación y lo que le queda por estudiar para acabar las respectivas carreras a las cuales vengan. Tenemos mucha demanda de alumnos tanto para la ingeniería superior como para las ingenierías técnicas. Tenemos una gran demanda, son carreras muy atractivas, hay muchísimos alumnos que empezaron en sus distintas provincias en la presencial, tanto las técnicas como las superiores, y la verdad que la escuela pues ofrece una gran oferta con las 3 técnicas y los nuevos planes de la superior, y ciertamente pues son carreras pues muy demandadas.
Podríamos decir que la demanda de matrículas de estas carreras está por lo tanto en crecimiento.
Sí, ciertamente estamos gratamente sorprendidos porque nos ha sobrepasado un poco la demanda y no obstante ha sido un poco el boom, ¿no? El gran boom con la desaparición de los cursos de adaptación, aquel curso de adaptación que tenían los ingenieros técnicos y peritos industriales para hacer el segundo ciclo, aquello ya desapareció, ya el acceso directo al segundo ciclo y ciertamente, bueno, pues tenemos una gran demanda y bueno, las han implantado, ha sido, digamos, un primer boom inicial y bueno, ya se está estabilizando el número de matrícula.
No sé si el director quería añadir algo.
Sí, quería añadir algo a una de las cosas que ha dicho el secretario respecto de esto último. Efectivamente, la matrícula es elevada, tiende a estabilizarse en torno a los 7.500 alumnos, lo cual para el tamaño de nuestra escuela es un número muy considerable de estudiantes, pero también quería hacer constar que durante algún tiempo, en años anteriores, el alumno de la UNED no era propiamente el alumno a distancia, era el alumno que no cabía en otras universidades, que no sacaba la nota de selectividad suficiente, etcétera, etcétera. Esa situación ha cambiado, pues por determinadas circunstancias, por la proliferación de universidades, por el descenso de la natalidad que experimentó nuestro país hace 20 y tantos años, y el hecho es que ahora la UNED ya no se nutre de esos alumnos. Ahora el alumno de la UNED es un alumno que busca la enseñanza a distancia como primera opción, por su situación, por familiar, profesional, la que sea. Y en ese sentido, pues es doblemente gratificante que el número de alumnos nos haya desbordado, ¿no? Porque hubo épocas también de cierto desbordamiento, porque venía a nosotros estudiantes para los que no estaba pensada la universidad, estudiantes, llamémoslo así, a tiempo completo. Ahora la mayor parte de nuestros estudiantes son trabajadores, en segundo ciclo casi la totalidad de nuestros estudiantes son ingenieros técnicos y por tanto pues gente de cierta edad, con familia, con responsabilidades profesionales, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí me gustaría añadir lo que se ha dicho antes, porque hemos hablado aquí de las pasarelas y el secretario prudentemente no ha mencionado para nada las pasarelas porque, vamos a ver, la escuela es de la idea de que en cuanto sea posible poner unas pasarelas. ¿Qué son unas pasarelas? Pues son grupos de asignaturas para ajustar la troncalidad de otras titulaciones de ingenierías técnicas no industriales a la del primer ciclo de ingeniería industrial, ¿verdad? De tal manera que no sea necesario pasar por el calvario de una convalidación asignatura por asignatura de todo lo que ha cursado un por ejemplo, ingeniero técnico agrícola, sino valorar lo que es el tronco común y lo que falte, sí, exigírselo en esa pasarela que daría acceso al segundo ciclo. Desgraciadamente, hoy por hoy, la reglamentación, la legislación, no nos lo permite más que con el ingeniero técnico en diseño industrial. Sin embargo, estamos trabajando, hemos hecho consultas, hay por ahí pendientes algunos dictámenes de asesorías jurídicas en el Ministerio, no sé qué, para ver si nos permiten hacer eso. Y parece que la solución pudiera venir casi de manera automática en el momento que se apruebe el nuevo Real Decreto de Enseñanza Superior, ¿no?
De grado y posgrado.
Bueno, no sé exactamente cómo se va a llamar, tengo un borrador en mi ordenador. Y ahí lo que pasa es que eso que nosotros queremos hacer con las titulaciones de ingeniería técnica no industrial será lo que se haga siempre, digamos, en las nuevas titulaciones, de acuerdo con el espíritu del espacio europeo de educación superior. Y en ese momento, con toda probabilidad, se diga, bueno, pues a las antiguas titulaciones hagamos lo mismo, ¿no? Hoy por hoy no podemos hacer eso. En cuanto podamos, nuestra intención es hacerlo.
Mencionábamos el ámbito del espacio europeo de educación superior. La carrera de ingeniero industrial se ha venido salpicada en los últimos meses pues de distintas controversias en torno a este asunto, un asunto muy desde luego muy espeso, un asunto muy difícil de entender, muy complicado y que todavía pues no se sabe qué es lo que va a suceder. Comentábamos antes de sentarnos ante los micrófonos que va a haber novedades en el ámbito legislativo. Pero para aquellos que nos estén escuchando, a día de hoy, ¿cómo se encuentra el asunto de la adaptación al espacio europeo y qué es lo que se puede esperar, si es que se puede esperar algo?
Pues vamos a ver, efectivamente ha habido muchas dificultades por una cuestión fundamental. Es que en el espíritu del espacio europeo, las atribuciones profesionales están ligadas al grado. Se pretende que las ingenierías sean grados. Sin embargo, la titulación de ingeniero industrial, que es verdad que es bastante singular, existe en España y algo parecido en Italia, pero en el resto de los países de Europa, ingeniero industrial como tal, los búlgaros tienen algo parecido, pero entonces el título de ingeniero industrial no cabe en 4 años, y mucho menos en 3, cuando se habló de grados de 3 años. Tampoco tiene mucho sentido que el título de ingeniero industrial, como está concebido ahora, que reúne las atribuciones profesionales del ingeniero técnico mecánico, eléctrico, electrónico, etcétera, reúne las de todos. Si ahora eso se convierten en grados de 4 años, ¿cómo va a haber un grado de 4 años que abarque todas esas competencias? Vaciaría las restantes titulaciones, nadie la querría, sería absurdo. Y entonces, lo de las atribuciones ligadas al máster hubo que pelearlo porque no estaba muy previsto inicialmente, pero parece que se acepta. Entonces, una vez se dé ese paso, ya está claro. El ingeniero industrial será un título de máster con atribuciones profesionales. Y después se crearán grados, digamos, correspondientes a cada una de las especialidades de ingeniería técnica industrial que hay ahora. Entonces habrá un grado en ingeniería mecánica, otro en ingeniería eléctrica, otro en electrónica y automática, otro en química, otro en textil, otro en materiales, otro en no sé qué. Y probablemente también, por lo menos es la idea sobre la que se está trabajando ahora, se haga un máster como perfeccionamiento, como complemento de cada uno de esos grados. O sea, el máster en ingeniería mecánica, el máster en ingeniería eléctrica, el máster en ingeniería textil, etcétera, etcétera. Tengo que decir que eso en este momento está pactado, acordado y bendecido por los colegios profesionales, tanto de ingenieros técnicos como de ingenieros industriales, y por las escuelas, tanto de ingeniería técnica como de ingeniería superior. Y el Ministerio en principio no va a poner ningún problema a eso, según ha manifestado muchas veces. Si hay acuerdo, pues lo que se diga se hará.
Pero
esa es la perspectiva. Ahora que salga el decreto y se puedan empezar a inscribir títulos.
Decía que estamos pendientes precisamente del asunto del decreto. Hablamos antes de posibles fechas, de que ahora en el otoño a lo mejor hay novedades. No se sabe muy bien, ¿verdad?
Sí, bueno, parece que estaba casi a punto. Incluso se pensaba que en el mes de agosto iba a salir ese Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas de Grado y Posgrado. Pero se ha retrasado y esperamos que salga en septiembre. Ya hay un borrador que parece que está bastante consensuado y que estamos a la espera de que salga y del pistoletazo de salida para empezar a hacer los planos de estudio, ¿no? También es importante, yo no sé si lo acabas de comentar, pero vamos, la titulación, ¿cómo queda en realidad con todo ese abanico de posibilidades de grados? ¿Cómo queda nuestro título para los alumnos que están ahora cursando ingeniería industrial? ¿Qué sería, ¿no? Entonces, eso va a quedar en un grado de ingeniería en tecnologías industriales, serían unos estudios de grado que luego continuarían directamente con un máster que daría realmente el título de ingeniero industrial. O sea, el ingeniero industrial va a estar asociado a un máster y no va a haber, por tanto, grado en ingeniería industrial, sino grado en tecnologías industriales. los demás grados, o sea, grado en ingeniería mecánica, grado en ingeniero eléctrico, etcétera, para llegar al título de ingeniero industrial, a través, pues tendrán que hacer una pasarela.
Eso es lo previsto.
Lo previsto. O sea, en cambio, los que cojan el grado en tecnologías industriales pasarán directamente al máster y ya tendrán pues una formación equivalente a la que tienen ahora los que han cursado los planes antiguos de ingeniería industrial.
En todo caso, una formación integral muy completa y que dota a la persona que obtiene la titulación, pues desde luego de un valor añadido de cara a encontrar un futuro y un horizonte laboral.
Pues sí, porque es muy versátil y cubre todos los campos. Es una formación profunda, pero a la vez muy generalista, y eso ha dado pues eso, una gran demanda, y los ingenieros industriales pues es una titulación muy demandada que no tiene prácticamente paro en España. Entonces, era una pena, y por eso se ha luchado, que una titulación con tanto éxito profesional durante, me parece que fundaron la carrera hace 130 años, ¿no? 150 años, pues ahora de repente desapareciese esa titulación, ¿eh?, de esa gente generalista que las empresas demandan porque saben no es poco de todo, sino mucho de todo, ¿eh? Y entonces, bueno, creo que con esta fórmula pues se va a llegar a eso, ¿eh?
En todo caso faltan ingenieros. Leíamos distintas publicaciones, se ha podido leer la preocupación, por ejemplo, es un ejemplo, un apunte del Consejo Andaluz de Ingenieros Industriales, que mostraba este verano, hace poco tiempo, su preocupación ante la falta de nuevos ingenieros. Decían que en pocos años harán falta ingenieros cualificados para desarrollar actividades cualificadas propias de ese colectivo. ¿A qué se puede deber esta sequía de ingenieros?
Más que una sequía de ingenieros en España, permítame la expresión, se producen bastantes. Sí. Lo que ocurre es que, efectivamente, como acaba de decir la subdirectora, es una titulación muy demandada, porque tiene un campo profesional muy amplio. No es solo propiamente lo que es la ingeniería, al final se mueven con cierta soltura en ámbitos de, yo qué sé, de banca, de dirección de empresa, en cuanto cogen cierta experiencia, etcétera. Entonces, el hecho es que es una titulación demandada, que gusta. Nosotros, la verdad, no hemos hecho estudios serios de si faltan ingenieros o sobran. Simplemente vamos recogiendo información. Y la información que a nosotros nos llega es que nuestros alumnos se colocan enseguida. En la dirección de la escuela y en los departamentos recibimos llamadas pidiéndonos ingenieros. No podemos normalmente ofrecerles ni siquiera estudiantes de último año, porque ya están trabajando todos aquellos que quieren hacerlo. Cuando de repente se queda alguno, viene, no estoy contento en mi empresa y tal, sabe de algún sitio, pues en serio le puedo dar 12 sitios para que llame, porque efectivamente siempre hay llamadas pendientes de gente que busca ingenieros industriales, por lo menos en Madrid, yo creo que en toda España, pero bien, no es un estudio muy científico, pero es un hecho, los ingenieros industriales se siguen colocando, y por eso era una pena perder la titulación. No queríamos nosotros, pero es que no quería la sociedad española. Demandaba que un título, que permaneciera ese título, pero como ha sido hasta ahora, ¿no? Con un recorte tan brutal como para convertirlo en una carrera de 4 años, que es lo que se pensó en un principio.
Lo ha comentado usted, pero le iba a decir que es que el horizonte de colocación de un ingeniero ahora mismo, tal como la sociedad está estructurada, es tal que prácticamente tienen cabida en todos los sectores, además con la irrupción ahora mismo de las distintas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, lo sostenible, etcétera. Supongo que el horizonte es un horizonte, vamos, amplísimo.
Pues sí, amplísimo. La verdad es que, como además son tantas las especialidades, pues va desde la ingeniería nuclear a cosas de medio ambiente, temas de química, por supuesto de mecánica, de producción, fabricación, de organización de la producción. O sea, es que nosotros dentro de la carrera tenemos ahora mismo 4 especialidades, ¿no?
Bueno, en plan nuevo 6.
En plan nuevo 6. Y no tenemos todas las especialidades, bueno, pues porque que a lo mejor tienen otras escuelas, que a lo mejor tienen en vez de 6, 8, ¿no? Entonces, los campos son desde luego muy amplios, ¿no? Y bueno, también hay la parte de organización de la producción y bueno, y también otra gente que coge otras especialidades. Luego, la carrera, además de dar una formación técnica muy sólida, enseña a la persona o al alumno a pensar. O sea, que, y eso es lo que valoran muchas empresas. Es una carrera que es difícil, no vamos a decir que sea una carrera fácil, Es una carrera que exige mucho esfuerzo para completarla, pero la persona pues al final tiene pues eso, una capacidad de pensar muy, muy importante de y entonces se adapta fácilmente a cualquier entorno y por eso hay mucha gente que luego al final incluso abandona la parte técnica y haciendo a lo mejor un máster en empresa o en dirección de empresa pues acaba también en ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos formando desde el punto de vista técnico para ese tipo de trabajo, pero que mucha gente también acaba llevando a, pues en ciertas empresas de sector tal, pues en puestos directivos, no haciendo un trabajo propiamente técnico. Entonces, pues
tradicionalmente esta carrera era una carrera, se puede decir, de hombres. No sé cómo está la erupción también de la mujer en el marco de la ingeniería industrial. Según informes europeos, se hacen informes últimamente prácticamente de todo, pues ha crecido, va a ser mayor, por supuesto, en los próximos años. ¿Cómo está ese asunto? ¿Se sigue diciendo que España sigue siendo un país de los que tiene dentro de la Unión Europea más diferencias en cuanto a cifras de hombres y mujeres trabajadores en este sector industrial, de la ingeniería industrial, de la tecnología?
Bueno, pues yo como mujer realmente es que no lo pienso nunca, la verdad es que no me lo planteo. O sea, yo realmente cuando estudié yo había muy pocas mujeres, eso es cierto, no sé. A lo mejor eran 7 chicas y 300 chicos, bueno, o más, no sé.
No tanto.
No, nuestra promoción eran 7 mujeres, 8, no había más en la promoción. Pero bueno, el caso es que ahora sí hay más. Pero bueno, es que yo creo que es una cosa que tampoco hay que ni fomentarla ni dejar de fomentar. O sea, es verdad que hay carreras que tienen más aceptación entre las mujeres y otras más aceptación entre los hombres. En general, un poco, pues, pero bueno, se tiende un poco a... Yo no me siento discriminada ni siento que haya discriminación y la cosa evolucionará de una forma natural. Y bueno, yo creo que hay más. O sea, hoy en día evidentemente hay muchas más mujeres. Pero vamos, no está en 50%.
Respecto a hace 50 años, lo que hay es más mujeres universitarias. Ajá. Eso es evidente. Y entonces eso se tiene que notar en todas las carreras, como es natural. En la nuestra, pues no sé, dicen, yo no entiendo de eso, dicen que la mente de la mujer es más intuitiva y la del hombre más deductiva. Y en ese sentido, pues podría buscarse ahí una explicación de que haya más hombres que mujeres que tiendan por la ingeniería. No lo sé, a lo mejor es un camelo, ¿eh? Yo de eso no entiendo nada.
No, pero sí es un hecho, pero, a lo mejor pues tiene menos...
Pero que es una cosa que la verdad a mí no me suscita la más mínima preocupación. A mí eso de las paridades me parece...
Sí, a mí tampoco me parece una majadería. Me parece que... No, pero lo mismo pasa en otras carreras, que a lo mejor hay muchas más mujeres. O sea,
pues claro,
eso vas a obligar a los hombres a que estudien.
Que no haga lo que quiera y bendito sea Dios, ¿no?
Pero vamos, que yo creo que hay una tendencia a la normalidad y que cada uno elija lo que quiera y evidentemente pues hay más mujeres, pero vamos.
Vamos afrontando la recta final ya de nuestro espacio y vamos a hablar de la enseñanza virtual, de los cursos virtuales, de la virtualización. ¿Qué se puede añadir de cara a este próximo curso? ¿Novedades, cuestiones de interés para nuestros oyentes?
Bien, los alumnos todos tienen en sus respectivas asignaturas, tienen pues ayudas informáticas, los famosos cursos virtuales, en las que pues tienen básicamente medios de comunicación, accesibilidad material adicional, foros en los que intercambiar dudas con sus compañeros, con los profesores. Entonces es una buena vía, digamos, como complemento a la educación a distancia. A lo mejor no hemos hablado de las tutorías, también sería interesante mencionar que en aquellos centros asociados que por el número de alumnos puedan organizarse, pues el alumno tiene la posibilidad de asistir presencialmente pues un par de horas a la semana, realmente lo que da tiempo, cada tutor se organiza individualmente pues la organización de la tutoría a lo largo del curso. Entonces es interesante pues que el alumno si puede asistir a esas tutorías, si realmente las tiene disponibles, si no las tiene disponibles, bueno, pues siempre tiene a disposición a los equipos docentes, insistimos mucho en ello, pues por cualquier vía de comunicación, teléfono, fax, y hoy en día pues casi la más cómoda sea las herramientas informáticas por correo electrónico. Y entonces tiene ahí, digamos, un espacio común en el cual poder comunicarse e intercambiar dudas. No está el alumno físicamente codo con codo con otros compañeros en el aula, pero sí los tiene ahí en un foro común con los cuales compartir dudas, preguntar y resolver dudas con el equipo docente, subir, bajar a lo mejor trabajos que pudieran tener, información adicional de última hora que a lo mejor pues o se cuelga bien en la página de información general o cada asignatura específica cuelga sus novedades en sus foros. Y entonces, bueno, sí, son herramientas muy interesantes que ayudan al alumno. Y ciertamente, bueno, pues es interesante que los alumnos hagan uso, digamos, que expriman en todas las posibilidades que tienen a su alcance.
Director.
Sí, Yo quería añadir una cosa, Alma, al hilo de esto, aparte de que efectivamente quiero invitar a todo el mundo a entrar en los foros de sus asignaturas, vale la pena, y además es que, perdón, los profesores muchas veces, para nosotros es un cauce muy cómodo de comunicación con ellos. Imagínese usted que detectamos un error en una fórmula de un libro, no sé qué, pum, se pone en el foro y ya está, pero para eso es necesario que todo el mundo tenga el hábito de entrar en el foro. Bueno, pues no insisto en esto, que ya lo ha dicho muy bien el secretario, pero sí quería invitar también a visitar con frecuencia la página web de la escuela. Es decir, cuando se entra en la web de la UNED, por ahí aparece un menú desplegable que se llama Tu Universidad o algo así, Facultades y Escuelas, y ahí aparece la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y cuando se pincha entramos en la página principal. Muy bien. Hemos retocado esa página principal, la hemos cambiado respecto al año pasado, y ahora vamos a procurar que estén ahí siempre presentes las cuatro noticias más actuales del momento. Si empieza el momento de solicitar la convalidación, si se abre el plazo, si se cierra, si no sé qué, si para los exámenes, si para las prácticas. Pero, claro, para que eso funcione el alumno tiene que entrar, tiene que coger el hábito, no sé, una vez por semana al menos, mirar esa web. Y quería aprovechar esta ocasión para...
Se busca la interactividad total, que el alumno se implique todavía más utilizando el cauce de las nuevas
tecnologías. Yo sería feliz si en la escuela no hubiera papel. Pero bueno, no podemos llegar a eso, pero vamos a aproximarnos todo lo que podamos, ¿no? Entonces, el poder hacer llegar las noticias, las novedades, lo que pasa en la vida de la escuela, nosotros que no tenemos aulas para decirlo, pues la página web es una herramienta magnífica, ¿no? Por eso invito, y no me cansaré de repetirlo todas las veces que venga aquí este curso, que miren la página web todos los alumnos o todas las personas interesadas, ¿no?
Pues vamos a ir concluyendo. Sí me gustaría que antes de despedirnos, el director pues nos expresara qué es lo que espera del nuevo curso que arranca ya, que está arrancando en estos momentos. ¿Qué es lo que espera el director para su escuela, para todo lo que hemos hablado relacionado con la titulación? ¿Qué expectativas tienen de cara a este curso?
Hombre, yo lo que espero es que este curso se pueda dar ya de una vez el banderazo de salida a las nuevas titulaciones. Estamos en una especie de impasse incómodo, hay que empezar a trabajar ya en serio en los planes de estudio nuevos, en la definición de materias, en los programas, en no sé qué, pero claro, todo eso está pendiente de que finalmente se tomen decisiones. Eso, digamos, en lo que afecta a la escuela desde fuera. Y en lo que afecta a la escuela desde dentro, pues simplemente que nuestros alumnos sigan como han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Depositando en nosotros su confianza, perdóneme la expresión, machacándonos en todo lo posible, o sea, que haya muchas consultas en los cursos virtuales, que haya mucho, no sé qué, que los profesores estamos para eso, y nada, pues que al final el resultado sea mejor, si es posible, que el del año pasado.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, José Ignacio Pedrero Moya, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Muchas gracias también a la profesora Marta Muñoz, su directora de gestión académica, por acompañarnos, y al secretario de la escuela, Miguel Pleguezuelos. Por supuesto que la ingeniería industrial será la protagonista de nuestra revista de ingenieros todos los martes de este curso. Y nosotros vamos ya cerrando esta revista de Radio Educativa por hoy en la UNED. Ya saben que la Radio Educativa continúa durante toda la semana, y en concreto mañana nuestros compañeros de Ponte al Día y de la revista de informática estarán en esta sintonía. Nosotros simplemente decirles que cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico radio@uned.es. Nada más. Muchas gracias por su atención y buenos días.